Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 2 es donde estamos este día. Esta mañana y esta noche estaremos hablando sobre los versículos del 12 al 16 de Romanos capítulo 2. Y comenzamos leyendo en el versículo 12. Para ponerlo en su contexto, comencemos a partir del versículo 6. Pablo escribe, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tanto judíos como griegos van a ser juzgados. Y ese juicio va a ser imparcial. Y eso es lo que Pablo ha declarado en la sección previa. Viene un día en que toda la humanidad va a ser dividida en dos grupos. Aquellos que con paciencia, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, versículo 7. Y aquellos que no obedecen a la verdad, que son contenciosos, sino que obedecen a la injusticia, versículo 8. Hay dos grupos, y los dos grupos van a incluir judíos y griegos. Los perdidos van a incluir a los judíos y griegos, y los salvos van a incluir judíos y griegos. Y lo que se desplegará en ese gran día del juicio es que no hay parcialidad con Dios. Cuando llegamos a los versículos del 12 al 16, Pablo va a empezar a contestar algunas objeciones que él anticipa con respecto a lo que acaba de decir. Debemos recordar mientras leemos estas secciones que que Pablo tiene una dirección, se está dirigiendo hacia un lugar con su argumento. Él es muy lógico, él está exponiendo su caso. Si podemos mantener eso en mente, podemos seguir sus pasos, podemos entender lo que está diciendo y lo que no está diciendo. Un punto al que él se está dirigiendo y está empezando a tratar con ello aquí, pero está dirigiéndose hacia ese punto, en esa dirección donde él finalmente va a declararlo. Donde se está dirigiendo es la verdad de la culpabilidad universal de la humanidad. Todos los hombres son pecadores y merecen la ira de Dios, tanto los judíos como los gentiles. En el capítulo 1, él enfatiza los pecados del mundo pagano, pecados en contra de la revelación natural de Dios. Todos los hombres somos por naturaleza desde Adán supresores de la verdad. Y aún el mundo pagano sin la ley de Dios demuestra que suprimen la verdad, dándole la espalda a la luz que Dios ha dado en la creación. Y luego en el capítulo 2, él está mostrando que el judío es igualmente culpable. El judío no es menos culpable que el gentil y no están en menor necesidad de un salvador. Él va a continuar haciendo su punto hasta que finalmente en el capítulo 3, versículo 9, va a dar el tema claramente. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos mejores que los gentiles. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O podríamos irnos al versículo 19 del capítulo 3 y lo dice nuevamente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Está cerrando bocas, Pablo, con su argumento. Esta es la obra de la ley de Dios. Cerrar nuestra boca para que nuestras almas puedan ser salvas. Cerrar nuestras bocas en cuanto a nuestras excusas y justificaciones y explicaciones de por qué nuestra pecaminosidad no nos condena. La ley de Dios cierra nuestras bocas para que podamos ser salvos al ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la solución que Dios ha ofrecido. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que cada persona vea su pecado delante de Dios, porque por las obras de la ley, dice el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley, ni un solo ser humano será justificado delante de Dios. Ninguna persona va a estar en el cielo un día y decir que por lo que yo hice en mi vida, yo estoy en este lugar. Ni una sola persona habrá en el cielo que pueda decir eso. Enfrentas la ley de Dios y te das cuenta en el versículo 20 del capítulo 3 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Te enfrentas cara a cara con la ley de Dios y te enfrentas cara a cara con el hecho de que tú eres un pecador. Y no eres un pequeño pecador o un pecador en pequeña manera. Eres un gran pecador. Así que de inmediato, si prestamos atención al propósito de Dios, si estamos caminando con Él y prestando atención a su argumento, sabremos qué es lo que no está diciendo en los versículos que leímos, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Porque si leemos estos versículos de una manera superficial, podemos pensar que Dios está diciendo que es posible que te salves por tus obras, que puede ser que te salves o ser justificado por guardar la ley de Dios, pero si estás siguiendo su argumento, sabrás que no, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no está enseñando la salvación por obras, justificación por guardar la ley. Él estaría destruyendo su propio argumento y estaría interrumpiendo su propio tren de pensamiento si él estuviera diciendo eso, y eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está haciendo está contestando objeciones de la mente, está botando argumentos, imaginaciones de los hombres que están en oposición al mensaje de la gracia de Dios en Jesucristo. Él está aclarando a sus hermanos judíos en cuanto a la carne de que tienen una confianza falsa o alguna imaginación falsa en cuanto a qué significa conocer a Dios y caminar con Dios y tener una relación eterna con Dios. Tienen en mente algunas mentes de que no pueden ser salvos a menos que ellos caminen conforme a estas mentiras. Y por lo tanto, paso a paso, Pablo les está diciendo o está mostrando el engaño de esa falsa confianza que algunos judíos tienen. En los versículos del 1 al 5, él ha botado la falsa confianza del moralista, de la persona que puede leer el capítulo 1 y decir, amén, estoy de acuerdo que esos paganos inmorales se merecen la ira de Dios. Versículos del 1 al 5 del capítulo 2, Pablo aclara de que el judío es tan culpable de inmoralidad como el gentil lo es. El hecho de que tú puedes reconocer la pecaminosidad del gentil en esas áreas sirve para testificar en contra tuya de que tú has practicado esas mismas cosas que condenas en otros. Tú reconoces que está mal y tú practicas esas cosas y tú descubrirás que no estás en un mejor lugar con Dios solo porque tienes la ley de Dios. Cuando tú cometes los mismos pecados, tú serás culpable, así como el gentil será hallado culpable. Así que él bota la confianza falsa de que la ley de Dios de alguna manera los va a salvar a ellos como judíos. Luego en los versículos del 6 al 11, él bota la falsa confianza de que Dios de alguna manera le ha dado una ventaja al judío, de que porque les ha entregado su oráculo y ha traído a esa nación judía a una relación de pacto con Dios, de que por esos privilegios especiales, de alguna manera ellos están favorecidos por Dios. Versículos del 6 al 11, dice él, Pablo, que no es así. El día del juicio final mostrará personas perdidas y salvas. En ambos grupos habrán judíos y gentiles. Y lo que se probará en aquel día, versículo 11, que no hay acepción de personas para con Dios. Ya, solo porque tú eres judío, tú no tienes ninguna ventaja sobre el gentil. Eso no significa nada en cuanto a la aceptación de Dios. Tu linaje físico, tu herencia física no significará nada para ti. En el día del juicio no te da ninguna ventaja en lo absoluto. Y si tú piensas que lo da, tú has abrazado una mentira y Pablo está destruyendo estas mentiras. El Espíritu de Dios está destruyendo estas mentiras por medio del apóstol Pablo. Así que Pablo quiere rescatar al moralista en los versículos del 1 al 5. Pablo quiere rescatar a aquel que cree que su herencia judía le da una ventaja, versículos del 6 al 11. Venimos al versículo 12. Y en los versículos del 12 al 24 está tratando otra confianza falsa. Y es que el judío se sentía seguro porque tenía posesión de la ley de Dios. Como Douglas Moo lo dice, el judío vería las marcas del pacto y él se sentiría seguro por esas señales del pacto. La ley de Dios en los versículos 12 al 24 y la circuncisión del versículo 25 en adelante hasta el final del capítulo. El hecho de que Dios nos ha dado su ley, piensan estas personas, indica el favor de Dios para con nosotros. Como tenemos la ley de Dios, tenemos una relación con Dios. Y estaremos seguros en el día del juicio de Dios. Pablo les dice en los versículos del 12 al 24 que eso no es cierto, no es correcto. Es una mentira que debe de ser destruida en tu mente. Quiero decirles, mientras comenzamos estos versículos en esta mañana, el punto de vista de los versículos del 12 al 16, en cuanto a lo específico, está muy amplio en cuanto a lo que se enseña específicamente. En cuanto a su punto principal, está claro. Todos los comentaristas ortodoxos tienen el punto principal en acuerdo y correctamente. Pero, ¿qué es lo que enseñan los versículos? El punto principal, eso está claro. Pero en cuanto a cómo Pablo lo enseña, en cuanto lo específico del argumento que Pablo está dando en estos argumentos, los comentaristas están en desacuerdo en algunos detalles. Y no se diferencian solo en pequeñas cosas. Martin Lloyd-Jones, John MacArthur, Calvino, Spurgeon, Thomas Reiner, Everett Harrison, James Boyce. No encontré dos comentaristas que trataran este tema de la misma manera. En un punto o en otro, ellos tienen diferencias. Así que me tienen a mí esta mañana. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias, no nos vamos a perder el punto principal, el punto global de lo que Pablo está diciendo. Pero yo creo que el doctor Martin Lloyd-Jones se acerca más a lo que yo creo que Pablo está diciendo acá. Ellos están de acuerdo, él está de acuerdo con los traductores de la versión King James, que dieron un argumento parentético hecho en los versículos del 13 al 15. Versículo 12 va con el versículo 16 para completar un pensamiento, y los versículos del 13 al 15 representan un paréntesis en el que Pablo está contestando objeciones que él sabe que las personas expresarán en cuanto al pensamiento de los versículos del 12 y 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Si tú lees versículo 16 con el versículo 15, parecería implicar que la conciencia de los hombres será los estará acusando, defendiendo en el día del juicio. Pero yo no creo que eso es lo que debemos leer, de la manera que debemos leer este versículo. En el día del juicio, versículo 16, por Jesucristo los secretos de los hombres, todos los que han pecado sin la ley perecerán sin ley, y los que han pecado con la ley perecerán bajo la ley. Y los versículos del 13 al 15, Pablo está argumentando por qué lo que ha dicho es cierto. Porque tú puedes estar seguro de esto. Vamos a comenzar en el versículo 12. Y expresaría el punto de esta manera. La posesión de la ley no es un indicador de la aceptación de Dios. La posesión de la ley no es un indicador de la aceptación de Dios. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ha dicho en el versículo 11 que Dios no tiene acepción de personas, no hay acepción de personas para con Dios. Así que en el día del juicio, el gran día de la ira de Dios, del juicio final, los hombres encontrarán que Dios es justo. Y en su juicio no estará figurando si son judíos o gentiles. Alguien preguntaría, si son judíos, si eso es cierto, si no hay parcialidad con Dios, entonces, ¿por qué se le dio la ley a los judíos? Si no hay parcialidad con Dios, entonces, ¿por qué Israel recibió los oráculos de Dios y el resto del mundo no lo hizo? No lo tuvo. ¿Por qué es que nuestra herencia ha estado bautizado inmerso en la ley de Dios y la herencia del mundo gentil es ignorancia? ¿Cómo puede ser esto cierto si no hay parcialidad con Dios? ¿Acaso no es cierto poder decir que hay parcialidad con Dios? Pablo dice, no, no es cierto. Has malinterpretado la evidencia, dice el apóstol. Debes saber que solo porque posees la ley de Dios no quiere decir que tú eres salvo, no te asegura la salvación. Lo único que asegura es un diferente estándar de juicio. Un juicio imparcial, un juicio justo, pero lo que vas a descubrir un día es que la posesión de la ley de Dios fue un gran privilegio que te impartió una responsabilidad de compartir esa ley con el mundo, Este es uno de los propósitos que tenía Dios para Israel, que fueran una luz a las naciones. Lo que no quiere decir es que tú eres salvo solo porque posees la ley de Dios y un día va a ser revelado de que va a haber un juicio mayor para ti. Donde hay mayor luz, la justicia requiere que tú debes ser juzgado en base a lo que tú conocías. Los gentiles van a ser juzgados en base a lo que ellos tenían y el judío va a ser juzgado en base a lo que él tenía como judío y eso desplegará la imparcialidad de Dios. Lo que estará siendo juzgado en ese día no es si tú poseías la ley de Dios o si tú conocías la ley de Dios, pero si tú has pecado. El pecado es lo que será juzgado. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Lo que va a ser juzgado es el pecado. Eso es lo que va a ser juzgado. Pablo dice en el versículo 12 que va a juzgar a los que han pecado sin ley y los que han pecado bajo la ley. Esto aclara una de las grandes preguntas que las personas tienen en cuanto al cristianismo y en el evangelismo. Lo escuchamos todo el tiempo. ¿Qué de las personas que no tienen el evangelio? ¿Qué de las personas que no escuchan de Jesucristo, que nunca han sido expuestos a la palabra de Dios? ¿Me estás diciendo que un Dios justo un día va a condenar a las personas al infierno que nunca escucharon el beneficio del Evangelio, que nunca escucharon el nombre de Jesús, que nunca fueron expuestos a la Biblia? ¿Acaso no sería eso injusto? ¿Has escuchado ese argumento alguna vez? Puedes levantar tu mano. Esto lo escuchamos todo el tiempo. Y debemos tener cuidado de responder preguntas como esas de una manera que parece lo que parece justo e injusto a la mente humana. Debemos responder esa pregunta con la revelación de Dios, que es lo que tenemos acá en Romanos. Estas son las palabras del Espíritu de Dios, son las palabras de Cristo. Por medio del Espíritu Santo al apóstol Pablo se nos dice en el versículo 12 que todos los que han pecado sin ley, también perecerán. Sin la ley, perecerán. ¿Qué quiere decir? Que morirán. No quiere decir aniquilación. Está hablando de destrucción eterna, ruina eterna. Quiere decir lo mismo que quiere decir en el versículo 16 de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice que tendrán destrucción eterna cuando venga el Señor con la gloria de su poder. Y todos serán maravillados, todos los que han creído en Él. Habrá un día en que Jesús vendrá y los que han creído en Él serán salvos para siempre y aquellos que no han creído pagarán la pena de eterna destrucción. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Juan 3:16. Jesús se nos presenta para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Esa eternidad aplicada a la vida no es diferente a la eternidad que se aplica al concepto de destrucción. Vida eterna, fuego eterno, vida eterna, destrucción eterna. No aniquilación, sino un tormento consciente eterno. Eso es lo que quiere decir perecerán. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:46, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lado a lado, tenemos un destino eterno descrito, destrucción eterna o vida eterna. Y Pablo dice en el versículo 12, que todos los que han pecado, esto es lo que está siendo juzgado, todos los que han pecado sin la ley de Dios perecerán sin la ley, y los que han pecado bajo la ley perecerán bajo la ley. Si alguien llega a un punto donde ellos saben lo bueno de lo malo, tienen la revelación de Dios en la naturaleza, aunque tengan solo eso tienen, no los puede salvar, la revelación general no los puede salvar. Pero es lo suficiente para condenarlos, para demostrar la pecaminosidad del hombre, la supresión de la verdad. Cuando alguien llega a ese estado, sin la ley de Dios, sin la palabra de Dios, y ellos mueren en sus pecados, perecerán sin la ley de Dios. Eso es claro. Lo único que hace eso difícil de entender es que no queremos creerlo, porque está claro el punto. Esto sí, lógicamente, está de acuerdo con la Gran Comisión, porque si las personas sin el Evangelio mueren sin el Evangelio, ¿cuál es la necesidad? Se les debe dar el Evangelio, entonces. Si no escuchan el Evangelio, la gran comisión, si no anunciáramos el Evangelio, estaríamos haciendo el gran encubrimiento, porque estaríamos diciendo que nadie debe escuchar el Evangelio y que nadie estaría yendo al cielo entonces. Pero es la Gran Comisión, porque sin la ley la gente perece en sus pecados y necesitan el Evangelio. Dios juzgará los pecados de aquellos que no tienen la ley de Dios. Y en este punto el judío puede estar diciendo amén. Esto habla del favor de Dios para con nosotros. Dios nos dio su ley. El pagano perece, entendemos eso. Ellos se merecen eso, porque ellos no tienen la ley de Dios. Eso, por eso es que Dios no le dio la ley, para que perezcan. Pero Pablo no se detiene ahí. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. El judío también va a ser juzgado. Los pecados de aquellos que pecaron bajo la ley serán juzgados. Versículo 17, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Pablo está diciendo algo imaginario, acaso? Está hablando de actitudes reales que él sabía que los judíos tenían en su mente y corazón. Hay personas que están dependiendo de su posesión de la ley de Dios. Para hablar de su aceptación delante de Dios. Pero quiere que sepan en el versículo 12 la verdad. La verdad es que el judío va a ser juzgado bajo la ley. Ellos ya han sido juzgados. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿De dónde obtuvo eso? Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La ley misma dice que si tú quieres ser justificado por la ley de Dios, es que tienes que guardarla toda. Así que si vas a depender en la ley de Dios, tienes que entender que la perfección de la ley es perfección, obediencia perfecta a Dios. Y tú no has hecho eso. Santiago, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, aclara que la ley es una unidad. Porque todo revela la voluntad del que dio la ley. Cuando tú transgredes una parte de la ley, tú estás transgrediendo contra el que entregó la ley, en contra de Dios, Santiago 2:9. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿En qué sentido, Santiago? En el sentido de que has transgredido la voluntad de aquel que entregó la ley. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. El mismo dador de la ley. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley es una unidad, ha sido dada por un Dios. El que dijo, no hagas esto, ha dicho también, no hagas lo otro. Pero si haces una de esas cosas, has transgredido el estándar. El hecho de que la ley maldice a los que la violan, prueba que solo tener la ley no te excusará del juicio de Dios. El hecho de que la ley misma maldice a aquellos que no obedecen demuestra que solo teniendo la ley no quiere decir que tú estás a salvo. Juan 3:18, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si estás en Cristo, tu fe está en él, no estás bajo condenación. Pero si no crees en él, estás bajo condenación. Noten que los pecados de aquellos que no tienen la ley serán juzgados, y los pecados de aquellos que tienen la ley también serán juzgados. Y noten algo más interesante en el versículo 16. La posesión de la ley indica un juicio más estricto. No solo no estás seguro porque tienes la ley de Dios, tienes un estándar bajo el cual serás juzgado, que es más alto, más claro. Más específico, versículo 12, noten el cambio de lenguaje, porque todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y esperarías que él diría, y todos los que han pecado bajo la ley, perecerán bajo la ley. Si estamos hablando de ese mismo lenguaje, pero no es eso lo que dice, todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. La posesión de la ley quiere decir mayor responsabilidad. Un día aquellos que han tenido la revelación especial de Dios tendrán que rendirle cuentas a Dios de lo que tuvieron. No puedes decir que eras ignorante. No puedes decir que no sabías. Levítico 5:17 dice que si alguien peca y haciendo las cosas que Dios ha dicho que no haga, aunque no haya estado consciente, aún será culpable y tendrá su culpabilidad. Si tienes la ley de Dios y eres ignorante de lo que tienes, aún así serás culpable y tendrás tu castigo. La ignorancia de la ley no es una defensa, y el conocimiento de la ley ciertamente no es una defensa. Aún en nuestra propia cultura, sabemos que la ignorancia de la ley no es una defensa. Yo tuve el privilegio de enseñar en el campamento de niños y fui a manejar cada día. No me gustan las camas de los campamentos y por eso es que manejaba cada día. El último día, el penúltimo día, había sido un día largo, estaba cansado. Y la luz atrás mía se encendieron de un policía. Y me dice el policía, señor, entiende que tú estás haciendo lo incorrecto. Estaba yendo decente en algo de 50. Yo vi la señal que dije, vi el límite de velocidad. Y ya pasaste dos señales más. que muestran un número más bajo. Así que pagué el ticket, yo era culpable de eso. El día siguiente, presté atención y las señales estaban ahí. Mi punto es que mi ignorancia, yo no lo hice a propósito. Yo estaba guardando el estándar de lo que yo estaba consciente. Pero yo era culpable y él no tuvo misericordia de mí en lo absoluto. Y yo tuve que pagarlo. Imagínense que yo llego al juez, yo vi la señal, yo sabía lo que decía, pero yo estaba cansado, así que decidí que iba a pasarlo a esa velocidad. ¿Tendría tendencia a tener misericordia de mí? De que si no lo hubiera dicho. ¿Pero qué si le digo, lo vi, yo sabía, y aún así lo hice? El juez diría, pues tienes que pagar. Yo tengo una doble culpabilidad ahora. No lo hice en ignorancia, lo hice con conocimiento. Pablo está diciéndole eso a los judíos. Los gentiles van a ser juzgados por su pecado, a pesar de no tener la ley. ¿Qué va a pasar con aquellos como tú que sí tienes la ley, que tú has pecado bajo la ley? Versículo 16. En el día en que, conforme al Evangelio, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Estudiaremos el versículo 16 esta noche. Este es mi punto número 2 que lo voy a, al menos a mencionar. La posesión de la ley de Dios no quiere decir que sea aceptada delante de Dios. El juicio de Dios en el gran día del juicio será inclusivo completamente. Y será un juicio justo. En ese día, Pablo dice, Dios juzgará. No va a involucrar únicamente lo que los hombres estaban conscientes. No incluirá solo lo que tú estabas consciente. En ese día, lo que será desplegado es todo lo que Dios sabe. Él va a juzgar los secretos del corazón. Los pecados que ocurrieron solo en la mente. Pecados que ocurrieron únicamente en tus ambiciones y deseos, en tus motivaciones. Si solo te midieras por comportamiento con la ley de Dios, tú eres un gran pecador. Imagínate si el juicio incluye tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Vas a ser justificado delante de Dios en esos términos? El judío que se imagina que estará acepto delante de Dios porque tiene la ley de Dios, tendrá que preguntarse, será preguntado, ¿qué has hecho con la ley de Dios? Si medimos nuestro comportamiento hasta el punto del corazón y nuestro pensamiento, ¿qué va a pasar el día que Dios revele los secretos de nuestro corazón? Pablo sabe que habrá objeciones en cuanto a lo que está escribiendo. Así que en los versículos del 13 al 15, y eso vamos a estudiar el resto de la mañana, vemos dos pruebas de que lo que dice es cierto, de que todos los hombres van a rendir cuentas de su pecado. Y estas dos pruebas responden dos objeciones que él anticipa. La primera prueba tiene que ver con la ley de Dios. La naturaleza de la ley prueba lo que está diciendo. Versículo 13. Todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados bajo la ley, y los que han pecado sin ley perecerán. Porque, versículo 13, no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dios ha escogido darnos la ley a nosotros los judíos, como dices tú, Pablo, que no estamos justificados. Debes entender que la ley de Dios nos llama no solo a escucharla. La ley llama a los hombres y mujeres a obedecerla. Es la naturaleza de la ley, no solamente para que nosotros la escuchemos. alguien que audita una clase, va a la clase, pero nunca hay un examen que tiene que tomar. Tú beneficias de la lectura, pero de la lección, perdón, pero no estás responsable, no eres responsable de lo que has aprendido. Solo escuchas. Esa no es la naturaleza de la ley de Dios. Dios no nos da la ley y nos dice solo escúchala. Este es el estándar y tienes que obedecerla. Lo que esto quiere decir, y Pablo no ha desarrollado completamente el argumento en este momento, lo que está diciendo es que si tú escuchas realmente la ley de Dios y entiendes su responsabilidad de lo que la ley dice, entonces te llevará al lugar donde la ley te quiere llevar en cuanto a la obra salvadora de Dios. ¿Qué relación tiene la ley de Dios con la salvación? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley identifica el pecado, la ley restringe de esa manera el pecado, condena el pecado, muestra nuestra pecaminosidad, pero al mismo tiempo nos muestra la desesperanza de una vida dependiendo en sí mismo. Tú tienes que obedecer la ley de Dios y entre más tratas de hacerlo, más reconoces qué gran pecador tú eres. Así que prestas atención a la ley de Dios y escuchas la ley de Dios, nunca vas a poner tu confianza en la ley para la salvación, sino vas a poner tu confianza en la solución de Dios para tu problema de pecado. Eso es lo que está hablando en el versículo 17. He aquí, tú te apoyas en la ley. No te das cuenta que tienes una responsabilidad de hacer lo que dice. O como dice Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. La ley no te salva. La ley te apuntará al Salvador. La ley te mostrará la santidad de Dios. Y la ley te apuntará a aquel que te puede librar de tu pecado. El problema no es la ley de Dios, y Pablo va a desarrollar este argumento después. El problema somos nosotros. El problema no es el instrumento que nos dice qué es lo que debemos hacer. El problema somos nosotros que no podemos hacer lo que deberíamos hacer. Y por eso necesitamos al Salvador. Y aquí está la cosa maravillosa. Cuando tú ves a Cristo y Dios te salva por fe en su Hijo, Él cambia tu naturaleza y ahora por primera vez tú tienes la capacidad de caminar en la ley de Dios. Obedecer los mandatos de Dios. Puedes obedecerlo porque toda la obediencia tiene que nacer del corazón. Mientras alguien no es regenerado, no tiene el deseo de seguir a Dios. Pero cuando alguien ha sido salvo por Cristo, son una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahora la ley de Dios que se ha establecido en su corazón y caminarán en las cosas que ellos saben que Dios quiere. No confiando en la ley de Dios, sino confiando en aquel que los ha llamado a caminar en obediencia. Y por eso puede decir que son los hacedores de la ley los que serán justificados. Eso dice en Romanos 2:13. No son las personas que han escuchado la ley, sino que hacen la ley. Y va a desarrollar esto, a explicar que son las personas que se han convertido realmente. Versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. hay un pueblo hecho de judíos y gentiles que han sido circuncidados en el corazón, y estas personas guardan y la ley de Dios, no confiando en su obediencia a la ley de Dios, sino confiando en Cristo. Ahora ellos tienen el Espíritu de Dios y tienen una nueva naturaleza, y ves el patrón de su vida, y es un patrón de vida de obediencia a la ley de Dios. ¿Cuán más superior es eso que alguien que simplemente tiene el código escrito, pero no tiene corazón para las cosas que están escritas en el código? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Llegaremos a Romanos 8. Poniendo la ley de Dios en práctica en la vida de los cristianos es por el Espíritu de Dios en la alma de aquellos que han puesto su confianza en Cristo. La naturaleza de la ley demuestra la verdad de lo que acaba de decir Pablo, de que solo poseer la ley de Dios no te va a salvar, sino que vas a ser juzgado por la ley. Es que la naturaleza de la ley no es solo para ser escuchada, sino para ser obedecida, para que tú hagas lo que es correcto delante de Dios. Solo tenerla no te va a excusar, sino que te va a condenar. Pero si la presencia de la ley de Dios hace que haya juicio bajo la ley de Dios, ¿cómo entonces Dios puede juzgar a los gentiles que no tienen la ley? Esta es la otra objeción. Permíteme, Pablo, ¿qué de los gentiles? Podríamos decirlo así en nuestro tiempo. ¿Qué de la persona que nació en Afganistán, por ejemplo, bajo un gobierno musulmán, que pueden vivir su vida y nunca encontrar el Evangelio? ¿Cómo Dios un día podrá juzgarlos a ellos justamente? Escuchemos el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Algunos se refieren a esto como gentiles salvos, que aunque no tienen el código escrito, ahora que son salvos, demuestran la obra salvadora en sus corazones, guardando su palabra. Y eso se referiría a la obra de Dios en su corazón. Yo no creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a llegar a eso eventualmente, pero creo que lo que está hablando Pablo acá es la justicia del juicio de Dios, lo que está en mente en el versículo 12. Versículo 12, los que han pecado sin ley, perecerán sin ley, y los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En el caso de los judíos, no solo los oidores de la ley, sino los oidores de la ley, los que serán juzgados. Ahora, los que han pecado sin ley son los objetos del argumento en los versículos 14 y 15. Serán juzgados aunque no tenían ley. Y su argumento es el siguiente. Aunque no tenían la ley de Moisés, sí tenían ley. Ellos tienen una ley. Versículo 14. Son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Algo muy importante acá. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. No dice que la ley está escrita en sus corazones. La obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Y cuál es la obra de la ley? ¿Qué es la obra que la ley hace, identifica lo bueno de lo malo, muestra lo que le complace a Dios y lo que molesta a Dios. Y en virtud de cómo Dios ha hecho al hombre, aún con la revelación natural, el hombre tiene un sentido interno de que hay bueno y malo. Tiene una conciencia. Y aunque un día será juzgado imparcialmente por un estándar diferente que el hombre que tenía la ley de Dios, siempre se desplegará que es un gran pecador. Porque no ha vivido según la luz que Dios le ha dado. Si Dios te ha dado poca luz y has vivido en contra de esa poca luz, serás juzgado. Y si Dios te ha dado una gran luz y has pecado a la luz de esa gran luz, entonces serás juzgado bajo ese estándar. Y todos serán juzgados por su pecado. Todas las bocas serán cerradas. Todos los hombres necesitan un salvador, ya sean judíos o gentiles. Ese es el punto que está haciendo Pablo. Y está diciendo que el hombre natural, el pagano que nunca ha escuchado el Evangelio, su conducta prueba de que Dios le ha dado una medida de luz y su conciencia puede estar mal informada. La conciencia no es un estándar perfecto. La conciencia solo tiene la luz que puede tener en ese momento. Pero el hombre internamente tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo. Y su conciencia, que trabaja normalmente en lo negativo, más que todo en lo negativo, no para identificar lo que es bueno, sino para condenarte cuando tú has hecho lo malo. Así es como nuestra conciencia funciona. Nos demuestra dónde hemos pecado. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Identificando lo que está mal. Y entonces, lo que hay en el corazón del hombre es conflicto. Algunos pensamientos lo acusan, otros pensamientos lo defienden. Esto es lo que pasa dentro del hombre. Debate dentro de sí mismo o debate con otros lo que es bueno y lo que es malo en todo tipo de situaciones. Y cuando vivimos una cultura como la nuestra, que está bajando en esa escalera de Romanos capítulo 1, debemos decir lo que Dios dice. Algunos pensamientos para cerrar esta mañana. Quiero que reconozcamos que todo esto es escrito a la iglesia. Pablo está lidiando con argumentos y objeciones que se encuentran en el mundo pagano. Pero recuerden cómo esta carta inicia. Romanos 1:7. ¿A quién está dirigida? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros. Esto está escrito para los cristianos. ¿Por qué estás argumentando de esa manera, Pablo, acerca de cómo el hombre piensa, el hombre caído piensa cuando estás escribiendo a los cristianos? Dos razones, así como nos estamos reuniendo esta mañana. La iglesia se reúne y hay personas que no conocen a Jesús, necesitan escuchar la verdad. Y no olvides también que tú debes de ser un evangelista. Nosotros debemos llevar el evangelio al mundo. ¿Acaso piensas que no vas a tener este tipo de objeciones? Así que Pablo está equipando a la iglesia a cómo explicar la respuesta a estas objeciones. Y cómo responder esos argumentos. Esto es vital, porque todos vamos a encontrarnos con estas objeciones. Pero si estás escuchando esto y no has puesto tu confianza en Cristo, este argumento debe llevarte al tipo de justicia que se anuncia en el Evangelio. Romanos 1:16-17, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo puedo yo ser justo delante de Dios? La respuesta no es guardando la ley. no viviendo bajo el estándar de tu conciencia, no viviendo bajo el estándar de la palabra de Dios. El estándar de justicia se recibe por fe, como un don, como un regalo. Y esa fe se pone en el Salvador que Dios ha dado, y su nombre es Jesús. Dios quiere cerrar tu boca para que tú puedas ser salvo al poner tus ojos en Jesús. Último pensamiento. Te voy a desarrollar más en la noche, pero quiero mencionarlo. Todo lo que dice acá el apóstol tiene que ver con el Evangelio. Versículo 16. En el día en que Dios, conforme a mi Evangelio, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Cuando Pablo habla del juicio, dice, esto es según mi Evangelio. Los menciono esto, vivimos en un tiempo donde la gente piensa que la predicación del Evangelio es problemático, que tú predicas el Evangelio, solo te enfocas en las buenas nuevas sin mencionar la alternativa. Y quiero recordarnos que las buenas nuevas no son buenas nuevas a menos que hablemos de las malas noticias. El Evangelio no sonará como el Evangelio a menos que el hombre sepa que se dirigen a la ira de Dios. Y una vez que el hombre y la mujer saben que se dirigen a la destrucción, a la ira de Dios, la verdad de que Dios nos regala su justicia en Cristo Jesús sonará como buenas nuevas. Pablo dice, esto es conforme a mi Evangelio. Que un día que aquellos que han pecado sin ley perecerán sin ley, y los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. ¿A dónde me deja eso a mí? Te deja dirigiéndote a la ira de Dios necesitando un Salvador. Y Dios ha provisto un Salvador para todos los pecadores, para poder ser reconciliados con Él y poder tener vida eterna. Y su nombre es Jesús, y Él es tu necesidad. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por el Evangelio. Nos gozamos en el Evangelio. Descansamos en el Evangelio. Es decir, descansamos en ti y en tu Hijo Jesucristo. Nos has llamado no solo a que creamos en el Evangelio, sino que seamos embajadores de Cristo. Somos tus mensajeros a este mundo caído. Y estas objeciones son las objeciones que escucharemos allá afuera mientras vamos a este mundo con tus buenas nuevas. Así que fortalécenos, Señor, a ser fieles con este mensaje. Fieles con el mensaje de las malas noticias del pecado del hombre, pero también las buenas nuevas de gozarnos que Jesús es un gran Salvador que vino al mundo a salvar a los pecadores. Fortalécenos a ser fieles a ese mensaje. Fortalécenos a caminar en la verdad de tu palabra, ahora que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que tu ley se establezca en nuestros corazones. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.